Ser podcast.
Manu Carreño. Sí, novedades os contamos.
Y ahora hay que hablar de Guardiola y de Mourinho. Y
dale, duro, cosas, ¿no? Dale, como, duro.
Dale duro. Sí,
nosotros
sí,
¿no? Ya hemos sudado hoy.
Duro ha sido el día para todos. La verdad que ha sido un día duro, como decía Aymar. Sí. Por primera vez un expresidente del gobierno que se ha imputado, más allá de lo que pase de ahora en adelante. Es un día duro para todos. Así que cogemos el testigo de hora 25.
Hasta luego, Manu.
Y sí, adiós Aymar Bertos. Toca hablar de deporte. 11:30, 1 menos en Canarias. Venga, que arranca el larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues las 11:31, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a este tiempo de deporte. Cualquier novedad, como decía Aymar, nos pedirán pasarlos con mayores informativos. Y a las 6 de la mañana, ahí estará Ángels Barceló de nuevo en el Hoy por Hoy con la última hora. Pero hoy el Arsenal ha ganado la Premier League y esto no ocurría desde la temporada 2003-2004. Han pasado más de 20 años y hoy la han ganado viendo el partido del Manchester City por la tele. En unas horas en las que se habla y no se para del adiós de Pep Guardiola al Manchester City, hoy solo le valía al Manchester conseguir la victoria y jugárselo todo en la última jornada. Pero el empate a uno ante el equipo de Iraola, ante el Bournemouth, ha hecho que el Arsenal sea campeón de liga ya matemáticamente a falta de esa última jornada. Ayer ganó el Arsenal, hoy empata el Manchester City y son campeones. Está por ahí Pablo Montaño en el estadio del City, en el estadio del Bournemouth. Hola Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. Pues como dices, el Arsenal es campeón de la Premier 22 años después, desde aquellos invencibles de Wenger en la 2003-2004 a estos inolvidables de Arteta, como les apodó Thierry Henry hace unas cuantas semanas tras clasificarse a la final de la Champions. Han sido 3 intentos frustrados consecutivos de los Gunners para intentar tumbar tanto al City de Guardiola como al Liverpool de Arne Slot, y hoy por fin pueden celebrar. Ya hemos visto imágenes de toda la plantilla Gunner reunida en el centro de entrenamiento del Arsenal celebrando por todo lo alto. Y pronto también podrán luchar por esa final de la Champions para hacer un doblete histórico. Y todo llega, como bien dices también, por ese pinchazo del City de Guardiola, al que solo le valía ganar para llevar esta lucha por el título hasta la última jornada, hasta el fin de semana que viene. No ha podido ser. Iraola, amigo de la infancia, además de Mikel Arteta, le ha hecho un favorazo sacando ese empate que también le permite al Bournemouth poder luchar por la Champions hasta la última jornada. Y el City se queda sin esta Premier y veremos a ver qué pasa en los próximos días, porque como venimos contando en las últimas ahora se puede quedar sin Pep Guardiola. Y es que el futuro del técnico de San Pedro, que sigue negándose a admitir que va a salir del Manchester City, es de lo que más se habla. Hemos comentado, hemos informado también aquí en El Larguero que Enzo Maresca es quien ya está preparado para sustituirle, que después de 10 temporadas va a abandonar el barco y va a dejar las vitrinas del Manchester City con 20 títulos, pero aún así vamos a escuchar ahora a Pep Guardiola diciendo que no tiene claro su futuro porque todavía tiene un año más de contrato con el City.
Listen, I should talk with my chairman first, right? And after that, so we decide to have one more year, we talk everything and we'll decide. I'm fine. So after that, we'll see what happens. Let me talk about my chairman. So I know they love me so much, I love you more. So it's the best place to be, I love that place. Let me talk about my club, right?
Dice Pep que tiene que hablar todavía con su presidente, que después le queda un año más de contrato y que ya decidirá, que ya veremos qué pasa, que le pide a los compañeros de la tele que le dejen hablar con su presidente, que le encanta este sitio, que le encanta Manchester, que ama este sitio, que ama este club y que todavía, dice Guardiola, que no ha decidido qué va a hacer la próxima temporada, aunque todas las informaciones apuntan a que 10 años después y con 20 títulos en las vitrinas va a dejar el Manchester City.
Pues nada, información que nos trae Pablo Montaño después de ese empate a uno en una temporada y en un fútbol inglés donde los entrenadores españoles no pueden estar más de moda y más de actualidad. Le ha ganado el Bournemouth de Iraola al City de Guardiola, Bournemouth que todavía aspira a la Champions, como dice Montaño, y ha ganado la Liga el Arsenal de Mikel Arteta. Así que iba a jugar la final de la Champions contra el Paris Saint-Germain. Y además, mañana el Aston Villa juega la final de la Europa League, el Aston Villa de Unai Emery, que va a intentar conseguir otra Europa League más. Ya ganó 3 con el Sevilla y 1 con el Villarreal. Y además, Xabi Alonso, que acaba de firmar 4 años por el Chelsea. Así que, si en algún sitio podemos sacar pecho de tener entrenadores españoles en lo más alto, además, y en los equipos absolutamente punteros, pues ahí está la Premier League como ejemplo. Ahora hablamos con los miembros del Sanedrín, pero a Guardiola, que para mí es el entrenador más grande hasta ahora que ha dado el fútbol, para mí. Ahora lo hablaremos en el Sanedrín. A Guardiola, los aficionados del City le han cantado esto en el estadio del Bournemouth. Vamos ya, un año más. Le piden que cumpla ese 1+1 que firmó los aficionados del Manchester a Guardiola, que en los próximos días hará oficial esa noticia, después de 10 años y 20 títulos. Para mí es el mejor, digo, pues por lo que ha hecho en el Barça, por lo que ha hecho en el Bayern de Múnich y por lo que ha hecho en el Manchester City. Ahora lo vamos a hablar en el Sanedrín. Y no solamente por lo que ha hecho y por la manera de jugar de sus equipos, sino por los títulos. Es que es una mezcla. Puedes tener muy buenas ideas y jugar muy bien al fútbol y tener un estilo muy definido y una personalidad en tus equipos, pero si luego no ganas, eres un piernas. Y pasas a la historia como un piernas. Y puede ser al revés también, que tu equipo gane muchos títulos, pero que no le guste verdad. Bueno, eso es más difícil, porque ganar al final es lo que le gusta a todo el mundo. Pero bueno, se puede ganar de otra manera, con un estilo más feo, llámalo como quieras, menos atractivo, menos innovador. Pero es que Guardiola lo ha tenido todo. Hasta ahora lo ha tenido todo. Se le pueden poner muy pocos peros a Guardiola. Te podrá gustar menos, te podrá caer fatal, podrá ser lo que sea. Pero si juzgas a Guardiola como entrenador, para mí no hay otro mejor. Ya sé que Ferguson ha ganado más títulos que él, que ha ganado 49. Es verdad que con bastantes más años de los que lleva Guardiola como entrenador, Guardiola ha ganado 41 y solo le supera Ferguson con 49. Pero para mí, por números, por sensaciones, por innovación, por lo que ha aportado al mundo del fútbol en la Liga Española, en la Bundesliga y en la Premier, 3 fútbol tan distintos, es verdad que con mucha pasta, como la tiene el Madrid, el Barça, el Paris Saint-Germain, el Manchester United, el Chelsea, todos. Así que para mí el mejor. Pero ahora lo vamos a hablar en el Sanedrín, como digo, en un día en el que además es noticia la lista que ha dado Roberto Martínez para Portugal, para el Mundial. Y sí, efectivamente está Cristiano Ronaldo, que va a jugar su 6º Mundial con 41 años. Y igual no es el último, ¿eh? O sea que no descarto que dentro de 4, con 45 castañas, se vaya a jugar el Mundial de Portugal, España y Marruecos. Y además, Antonio Cordón ha dejado el Sevilla, pese a que tenía todavía contrato. Fermín López ya ha sido operado. Y atentos, porque esta noche en el Larguero vamos a estar con un jugador que yo creo que tiene muchas posibilidades de estar en la lista del lunes de Luis de la Fuente. Y fuera del fútbol, luego le preguntaré a Alex Correia si está preocupado por lo que hoy ha puesto Carlos Alcaraz en un comunicado en redes sociales anunciando que no, tampoco va a Wimbledon ni al torneo de Queens. Así que después de la tierra batida de Roland Garros, tampoco va a estar en la hierba de Wimbledon. Luego le pregunto a Alex Correia. Pero a esta hora, venga, que arrancamos. Y además nos tiene que contar Talavera algo importante de Julián Álvarez. Al Sanedrín. Con Antonio Romero, que está por ahí. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Con Jesús Gallego. Hola, Galle.
Hola, buenas noches.
Hola, Julio Pulido. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por ahí Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Ahora nos cuenta. Y nuestros expertos en fútbol internacional, Axel Torres. Hola, Axel.
Buenas noches.
Y también Bruno Alemán. Hola, Bruno. Muy buenas.
Hola, Manu. ¿Qué tal?
Bueno, y además, Marcos López. ¿Por qué crees que es el mejor entrenador Pep Guardiola? Hola, Marcos, muy buenas.
Muy buenas noches a todos, muy buenas noches.
Si bueno, es que lo crees, que igual me he precipitado
no,
en mi...
No, igual te has precipitado. Bueno, yo creo que suscribo desde el inicio al fin lo que has comentado tú, pero simplemente considero que es el mejor porque ha cambiado la manera de entender el juego. La cambió en el Barça, la cambió luego en Alemania, la cambió en Inglaterra. Y no solo ha cambiado la manera de entender el juego, sino que ahora todos, de hecho uno de sus ayudantes, Mikel Arteta, está jugando, es campeón hoy de la Premier, uno de esos hombres que trabajó con él y que estuvo con él, va a ser el que le suceda, sí, como es Enzo Maresca. Pero para mí lo más importante que ha dejado Guardiola es su capacidad de innovar. El Barça de Guardiola no jugaba igual que el Bayern Múnich de Guardiola, el City inicial de Guardiola no jugaba como el City posterior de Guardiola, y evidentemente Claro que ha tenido dinero, mucho dinero. También lo tuvo Mourinho en el United y no consiguió. También lo ha tenido Arteta, que lleva 7 años y acaba de ganar hace unos pocos minutos acaba de ganar su primera Premier, y el Arsenal en estos 7 años ha invertido 1.000 millones de euros en fichajes. O sea, todos a este nivel tienen dinero. El Barça, cuando lo tuvo en su momento, el Madrid, cuando lo tuvo y ahora ya no lo tiene tanto. Pero para mí, lo que él ha conseguido es que un estilo que parecía imposible en Alemania, lo trasladó. Un estilo que parecía imposible en Inglaterra, lo trasladó. Y eso, de aquí a 15, 20 años, habrá una manera de entender el juego con Guardiola y otra manera de entender el juego sin Guardiola.
No sé si estáis todos de acuerdo o alguien piensa que esto es discutible. Lo de, a ver, parece que estamos hablando de Guardiola que se retira o que deja el fútbol, ¿no? Que se va del City, que se tomará un año sabático, pero que va a seguir entrenando. Pero a día de hoy, Romero, para ti discutible.
Para mí discutible, sí. Que cambió el juego en el Barcelona es evidente. Que lo intentó en el Bayern de Múnich también, yo creo que le saliera bastante discutible, y que es el entrenador, que es un entrenador que ha marcado la historia de los equipos donde ha entrenado, pues esto no hay que discutirlo, sería de necios. Pero para mí creo que tiene o ha tenido muchos más recursos económicos de los que le reconoce, por ejemplo, Marcos López, y que es verdad que el Real Madrid ha tenido muchísimo dinero, pero si nos vamos a un pasado reciente inmediato, con todo el dinero que ha tenido el Real Madrid, ha conseguido 6 Ligas de Campeones, mientras que Guardiola ha conseguido 1.
Claro. Bueno, pero yo aparte de los títulos, yo sí estoy de acuerdo en que Guardiola ha cambiado la Premier. Para mí, más mérito incluso que con el Barcelona tenía a Messi, que ha sido el mejor jugador de la historia, con lo cual ese es un condicionante. En el Bayern de Múnich ganó todo en Alemania, pero eso lo habían hecho otros muchos entrenadores. Pero yo cuando Guardiola fue a Gran Bretaña, quería ver si era capaz allí de llevar a cabo su juego, su estilo, porque hasta entonces en el fútbol inglés nadie jugaba así. Y realmente a los 3 años yo creo que el cambió el timón del estilo del fútbol británico. Todos los equipos dejaron de ser ese fútbol directo, de pelotazo largo y de ida y vuelta rápida, y hubo otra cosa, y él se impuso, ganó, sí, con muchos fichajes y lo que tú quieras. Pero para mí ese es el principal logro de Guardiola. En la historia del fútbol inglés se estudiará a Guardiola sin ninguna duda como uno de los que supuso un cambio radical en el estilo y en el juego y en la idiosincrasia.
Yo creo que
No, iba a decir que yo creo que como sigamos un poco más, pues si tiene a Messi y tiene mucho dinero, pues al final va a ser un pierna. De aquí a 10 minutos, Guardiola es un don
nadie. Un manta, sí.
Yo creo que evidentemente ha tenido recursos, evidentemente ha estado en equipos poderosos, pero todas las temporadas, o prácticamente todas las temporadas, tocar pelo y hacerlo campeón, en como tú has dicho, en España, por supuesto, con el Barça, en la Bundesliga y en la Premier, creo que tiene un mérito absolutamente brutal. Creo que ha habido otros equipos que han tenido muchos recursos y no han ganado, y no han ganado cosas prácticamente todos los años, y creo que eso le convierte, como tú has dicho, pues seguramente en el mejor entrenador de la historia de este deporte. Sí.
Le quedan muchos años todavía por delante, Bruno, pero no sé, a ver qué os parece a vosotros. Sí, Julio todavía no ha opinado y Bruno y Axel.
Nos decía Lu Martín que seguramente como entrenador de club el partido del fin de semana va a ser su último partido, aunque luego esto puede cambiar. Pero vamos, que pinta que lo que quiere hacer ahora es descansar y luego estar en alguna selección. Yo iba a decir que lo que dice Antonio Romero es innegable, es decir, ha tenido mucho dinero. Ha ganado 3 Champions en su carrera, que no está nada mal, pero es verdad que en el City ha ganado 1, ha llegado a 2 finales en 10 años. Para un club que no había llegado nunca a una final de la Champions, yo creo que tampoco está mal, pero es verdad que entiendo que haya quien valore la Champions por encima del resto de cosas y le incluso le exija más. Yo creo que hay una cosa que sí que es innegable.
Bueno, posiblemente el entrenador más valorado ahora mismo en Europa, o el más deseado, digamos, es Jürgen Klopp, que estuvo ¿cuántos años en el Liverpool?
Desde el 16 hasta 9, el 24. 9.
Casi una década. ¿Y ganó cuántas Champions?
Ganó una Champions, llegó a 3 finales, sí.
¿Y cuántas Premiers?
Premiers una también,
Una. Lo digo porque cada vez que hablamos de Klopp, parece que Klopp ha inventado la fórmula de la Coca-Cola y ha ganado en casi una década en el Liverpool una Champions y una Premier. Y no hay un entrenador más deseado.
Pero nadie se plantea que Klopp sea el mejor entrenador de la historia de este deporte.
Bueno, pero, pero ahora mismo es el más el que quiere todo el mundo, es Jürgen Klopp.
Pero
yo no sé si es el mejor, Guardiola no sé si es el mejor, pero sí que es evidente que es el entrenador más influyente del siglo XXI, además con bastante distancia sobre el segundo. Lo que ha dicho Gallego es totalmente cierto de la Premier, pero es que además yo creo que se queda corto. Tú ponte a ver partidos de cómo se jugaba en general en 2006, 2007 a fútbol. No había equipos que salieran jugando.
Dices, en la Premier.
No, en la Premier no. En el fútbol europeo, Manu. Sí. O sea, tú te pones a ver partidos de cualquier liga de las europeas importantes en la temporada 2006-2007 y no había equipos que salieran jugando de manera tan descarada como lo hacen ahora mogollón de equipos. No había presiones altas al nivel que estamos viendo hoy en día. El modelo de juego con el que Guardiola enamoró a
Eso
Europa,
no significa que siempre haya sido positivo para el modelo del equipo que lo utiliza.
Yo estoy diciendo que estoy hablando de influyente, no estoy diciendo que sea
positivo. Chiellini,
bueno,
no
es que ha tenido detractores, es decir, Chiellini, por ejemplo, ha dicho que Guardiola le hizo mucho daño al fútbol, lo decía medio en broma, pero es verdad que a los defensores.
Para mí no daño al fútbol, pero para mí hay muchos equipos que han intentado imitar al estilo Guardiola y se han pegado un palo porque no pueden.
Bueno, pero
es que hay muchos estilos de fútbol.
Pero claro, ahí ese no es problema de Guardiola.
Lo intentaron.
Que, es decir, es hasta lo de los porteros jugando la pelota. Es algo que sin Guardiola no hubiera pasado.
De hecho, ¿en cuántas retransmisiones hemos dicho todos, viendo a algún portero jugando a los pies o algo, y hemos dicho cuánto daño ha hecho Guardiola? Pero claro, pero no es un problema de Guardiola.
Que influyente, o sea, son dos debates diferentes. Influyente es evidente, porque ha tenido muchos admiradores desde que ha salido a ser entrenador de máximo nivel. El mejor entrenador de la historia de este deporte, debatible.
Claro, pero si eres,
que diga que es debatible.
Que sí, que por supuesto, todo es debatible, pero si eres el más influyente y el que más ha ganado, solo superado por Ferguson, ostras. El cóctel es difícil.
Cuando se plantean estos debates, contestando a Romero de quién es el mejor o crees que es el mejor, y lanzas un nombre y hay alguien que se pone en contra.
Se saca las Champions enseguida.
No. Lo que pregunto es, si no es Guardiola, ¿quién es?
Nadie.
Entonces yo pregunto, claro, o sea, dices, oye, ¿no es Guardiola el entrenador más importante de la historia de...?
Yo pondría detrás de Guardiola a Ancelotti.
Entonces yo pregunto,
yo lo pondría delante.
Si no es Guardiola, ¿quién pones delante?
Pues yo te estoy diciendo que utilizando la misma el mismo criterio o el mismo baremo que ha utilizado
me vas a decir lo de los títulos.
Ferguson, que ha ganado en todos los países. Talavera. Utilizando el baremo de ha ganado en todos los países donde ha entrenado, ha tenido un montón de recursos y ha ganado para mí títulos más importantes de los que ha ganado, más cantidad de títulos importantes de los que ha ganado Guardiola, para mí, Carlo Ancelotti.
Bueno, de hecho, es el que más Champions tiene.
Ya has puesto un nombre, o sea, tú crees que Ancelotti te he dicho que es debatible. Más importante que Guardiola en la historia.
Te he dicho que es debatible. Y hay muchos entrenadores a los que
no lo vamos a tomar en serio lo que ha dicho.
Por ejemplo, para mí, Luis Aragonés en España, para mí, debatible a la altura de Pep Guardiola.
Y argumento porque creo que es el mejor. O sea, reunir estas cuatro cosas en una misma persona es muy difícil. O sea, crear un estilo, conseguir títulos, ser líder, porque es un líder sin ninguna duda, y tener poder, porque ha tenido mucho poder en todos los sitios donde ha estado diferentes. De decisión. Te quiero decir, una persona que consigue estas cuatro, solo le falta, creo, algo importante y posiblemente ahora lo vaya a poder realizar, ¿no?
Ser campeón del mundo.
Que escoger una selección. Como puede ser
española, ¿no, Marcos?
A mí me encantaría que fuera la selección española, pero no
ya sé iba a querer. Ojalá. Ya sé que mucha gente no lo entendería, pero por ejemplo,
a mí me parecería lo mejor cuando acabe Luis de la Fuente y se retire Luis de la Fuente. A mí me parecería la mejor noticia para el fútbol español. Sé que muchos irían a los estadios y estaría más pendiente de las ideas políticas o de lo que sea que del fútbol. Pues yo qué sé, esto es así. Bueno, ya tuvimos algún episodio, algún escarceo con Piqué. Imaginaos a Guardia, pero vamos, que eso ya lo decidirá en un futuro. Bueno, a mí me encantaría que fuera seleccionado.
Pero por eso no puede responsabilizar a la responsabilizar a la gente. Tendrás que responsabilizar a algunas opiniones públicas de Guardiola. Quiero decir que el debate también estaría encima de la mesa. A mí me gustaría, porque es un entrenador de máximo nivel, pero no puede responsabilizar a la gente.
No responsabilizar. Que debate, digo que habría más debate de eso casi que futbolístico. Sí.
Un debate que ha abierto Guardiola.
Yo también quiero destacar porque para ser grande y para ser el mejor, y aparte de ganar, hay que transmitir, ¿no? Y yo creo que la personalidad de Pep Guardiola Ha habido otros entrenadores que han ganado, pero no han tenido esa personalidad y esa pasión por el fútbol. Guardiola, que se fue a Alemania y aprendió alemán, que yo creo que es el primer entrenador de la historia de España que sale allí, llega, se forma, habla alemán, le escuchabas. Luego se va a Inglaterra, atendía perfectamente las ruedas de prensa, cómo contestaba, cómo sabía conducir lo que quería decir. Esa pasión que demostraba permanentemente en el campo y que yo, por ejemplo, cuando le vi él este año, veía claramente que lo iba a dejar porque es que había perdido esa pasión. Y hasta en eso me parece que es un entrenador con personalidad, porque cuando vio que en el Barça su labor en el vestuario iba a ser imposible porque aquella reacción se había agotado, dijo, me voy. Y cuando en el City ha visto que su ciclo ha terminado...
Sí, demasiado lo ha estirado demasiado.
No por dejar de ganar, porque este año ha ganado y ha podido ganar la Premier.
Dos títulos, sí.
Ha visto que era imposible y se va. Esa personalidad arrolladora yo creo que la tienen ninguno.
Gallego, es que salió del filial del Barça, salió del Barça B, llegó al primer equipo y dijo, aquí se juega así y este fuera, Ronaldinho.
Y lo primero que hizo Manu es...
Deco. Eso no lo hacen muchos entrenadores, ni se lo permiten a muchos entrenadores.
No. Y lo primero que hizo es Deco y Ronaldinho y Eto'o fuera.
Sí, sí.
Deco y Ronaldinho se quedó.
Un entrenador que venía del filial del Barça B, que era un proyecto de entrenador.
Venía de tercera división, donde toda la junta directiva en pleno quería a José Mourinho como entrenador. Y Cruyff y Chiqui recomendaron a Laporta que fuera Pep Guardiola, que había entrenado en tercera división, que pasó por un equipo que estaba en tercera división, que lo hizo campeón y lo subió a segunda B. Y la primera decisión que toma a nivel de poder es, no quiero a estos tres jugadores. Estamos hablando, insisto, 2008, ¿eh? Ronaldinho, Deco y Eto'o.
Y Eto'o. Sí, sí.
Y al final Eto'o se quedó porque la plantilla pidió que se quedara Eto'o. Pero Ronaldinho, que había sido el jugador que cambió la historia del Barça, el que hizo girar el
círculo. Dijo que está muy bien, tu sonrisa, tú esto, pero que no te quiero.
Fuera. Sí, sí. Y Deco, fuera.
Axel, ¿para ti es el mejor entrenador?
Sí, sí. A ver, seguramente ha sido el mejor entrenador del mundo, ¿no? Creo que hoy, quizá el mejor entrenador hoy es Luis Enrique, pero creo que en el siglo XXI sin duda ha sido Pep Guardiola, ¿no? Creo que el debate es bastante fácil de ganar, o sea, no hay mucha historia.
Te esperabas un debate más difícil.
No, creo que
¿por qué lo dices?
Manu, ¿puedo conectar dentro de un rato?
Es que está en el sitio, está en el sitio equivocado hoy, creo, Antonio.
No, creo que...
Yo digo lo que pienso y lo que siento.
No, totalmente. Oye, ahora mucha gente que nos está escuchando dirá, pues me parece muy bien, pero claro que es discutible para muchos.
A ver, puedo entender el punto de que podría haber ganado más Champions. Yo creo que esa es una retórica muy desde el madridismo, que es el club que un poco, o el entorno que prácticamente reduce todo lo que no son Champions League a una importancia mínima, cuando yo creo que tienen el día a día,
bueno,
tiene
Madrid,
mucha importancia en el
fútbol. Bueno,
Madrid y
todos los equipos grandes de Europa.
Cuando pierde la Champions, entonces dice, es que el Madrid tiene 15.
Yo no sé lo que dice el Madrid. Yo te digo lo que yo veo es que cuando los equipos ganan, cuando ganan otras cosas, le dan mucha importancia, pero que cuando ganan la Champions, lo demás queda en un segundo o tercer plano.
Yo sé que no os lo creéis y os hace mucha gracia cuando os lo decimos, pero deberías pasear por Inglaterra y ver...
Me hace mucha gracia, sí, sí. Porque yo vi... ¿Tú qué crees que se celebró más en Manchester? ¿La última Premier o la única Copa de Europa?
No, yo te pido que pasees por Inglaterra y preguntes a la gente... Que pasees por Inglaterra y preguntes a la gente, que sé que no te lo crees porque vives en un entorno en el que eso no es así. Pero hay otros entornos en el que las cosas son diferentes.
Sí, que tumbaron la Superliga a los ingleses.
Y esa obsesión por la Champions League, que es lógico que el Real Madrid la tenga porque es el club que más ha ganado la Copa de Europa, no es algo tan unánime. No, pero en el resto del mundo, especialmente en Inglaterra.
Yo ahí estoy con Romero. No es que no me lo crea, Axel, no es que me hagan gracia, tal. Simplemente es que me cuesta creerlo. Pero oye, pero no digo que no sea verdad, ¿eh? Simplemente me sorprende mucho que les parezca más importante la Liga de los Ingleses que la Liga de todos los países europeos.
Esto es un dato objetivo.
Pero bueno,
la celebración.
No digo que sea mentira, ¿eh?
La celebración en Manchester más histórica. Recientemente, que es cuando ha empezado a ganar títulos el Manchester, la celebración más brutal de los últimos títulos conseguidos por el Manchester City en esta temporada en Manchester fue cuando ganó la Liga de Campeones. Luego ya puedes hacer encuestas
la vida no gira en torno a la Champions.
La realidad de la celebración es eso.
Aunque para el Madrid gire en torno a la Champions, la vida no gira en torno a la Champions.
Otra vez con el Madrid, que aquí el Madrid no entra nadie del Madrid.
No, porque tú o el entorno del Madrid.
Sí, que yo opino que yo no soy entorno de nadie, que yo opino eso.
Bueno, sí, pero siempre defendéis la Liga
por encima de la Madrid.
Marcos. Perdona, cuando en Madrid, o digamos en Madrid, para no decir entorno.
El Bayern de Múnich ficha a Guardiola para ganar la Champions. El City ficha a Guardiola para ganar la Champions. El Paris Saint-Germain ficha a Luis Enrique para ganar la Champions.
Pero si la había ganado con Henkes ya.
Si la había ganado.
Pero que lo ficha para eso.
Lo ficha para darle una manera de jugar. De hecho, mira cómo juega el Bayern. ¿Sabes quién es el entrenador del Bayern Múnich? Que, por cierto, casualmente eliminó al Madrid hace nada, una semana.
Sí, aprendió de Guardiola.
No, pero el Bayern, cuando va a buscar entrenador, ¿sabes a quién llamó? A Guardiola. Y Guardiola le recomendó.
No salió muy bien del Bayern, Guardiola, ¿eh?
¿Eh? No.
Que no salió muy bien.
Pero además, yo creo que llama al Bayern y pregunta quién recomendó.
Porque es muy bueno,
a Vincent Kompany.
A ver, Galle, y cambiamos de asunto.
Yo creo que también es indudable que habiendo hecho una Guardiola algo grandioso en el City, el hecho de que durante su etapa allí el Madrid haya ganado 5 Champions, que es un fenómeno que es irracional, pues haya disminuido su pegada mundial, por así decirlo. Pero es que hubiera disminuido la pegada mundial de cualquiera. Es que en esos años el Madrid ha ganado 5 Champions. Es que no va a volver a pasar la vida.
Totalmente.
Entonces, eso disminuye un poco ese eco de Guardiola en el mundo.
Y un solo apunte para cerrar. Has empezado el Larguero hablando, cambio un pelín de tema. De Arteta, de Emery, Guardiola, sí. Iraola, Xavi Alonso y Luis Enrique. 6 técnicos españoles, ¿no?
Todos en la Premier, bueno, menos Lucho, sí.
Pues hay un equipo importante que se va a por Mourinho. Ahí lo dejo.
Estuvo a punto de... Eso lo vio el Barça hace años. Estuvo a punto de ficharlo el Barça.
Como nos ha dicho Marcos. Entiendo que Guardiola y Luis Enrique no van a fichar.
Menos mal que lo regateó bien.
Entre Mourinho y Guardiola creo que lo esquivó bien.
Sí, sí.
Entiendo que Guardiola y Luis Enrique no van a fichar por el Real Madrid, pero vamos, que no haya ese debate de es que no hay entrenadores para fichar por el Real Madrid, es que no hay entrenadores, es que se tiene que plegar a Mourinho. Joder, macho, hay 6 entrenadores españoles triunfando en este momento.
Y además triunfando, sí, sí. Triunfando. Fíjate, Iraola, que se está saliendo, Xabi Alonso acaba de fichar por el Chelsea, mañana Emery se juega la Europa League, Arteta gana la Liga, Guardiola no sé qué. Bueno,
tiene que ser Mourinho.
Esta intervención tuya se podría llamar prioridad nacional, ¿no?
Sí, podría llamarse prioridad nacional, efectivamente. Has estado muy bien en el día este en el que estamos hablando de prioridad nacional.
Quedan 2 minutos para que se acabe el día este y nos recuerda Álvaro Benito 2 cosas. Una, la lista, atentos, de los 10 entrenadores que más títulos llevan. No digo que sean los mejores, porque es verdad que a veces decimos que el que más ha ganado es el mejor. Pero fijaos, los 10 entrenadores que más títulos han ganado, lo vamos a colgar en la cuenta de YouTube del Larguero. Y atentos a la pregunta que le hacemos a los oyentes, Álvaro.
Y a ver si me recupero de lo que acaba de decir Gallego. A ver, mira, la pregunta... ¿Es Pep Guardiola el mejor entrenador de la historia? Ahora mismo la acabamos de subir.
Esto es sí o no, y si quiere decir alguien algún nombre que no sea Guardiola, pues que lo diga.
Efectivamente. Y lo que estamos poniendo ahora mismo en el YouTube de Larguero, y ahora contamos a los oyentes que estén escuchando la radio, entrenadores más laureados. Por ejemplo, Luis Enrique, hablamos de entrenadores, 20 títulos. Joder,
no está mal, Luis Enrique.
Trapattoni, 23.
Los años que lleva.
José Mourinho, 26.
Estamos empezando del 11 al 1. Sí, sí.
Jack Stein, exentrenador británico, 26. Scolari.
Joder, Scolari.
27. Hitzfeld, 28. Mítico del Bayern.
Sí, sí.
Ancelotti, 31.
Toma ya, el quinto, ¿eh? El quinto Ancelotti, 31 con 5 Champions. Lobanovsky, es el que más Champions tiene, ¿no?
5.
Sí, sí, el que más tiene.
Guardiola tiene 3, por ejemplo.
Sí.
Lobanovsky, 33.
¿Sabes cuántas ligas tiene Ancelotti?
Muy pocas.
6.
Seis.
Seis.
En 31 años entrenando, ¿eh?
Vale.
Pero,
no,
no, vale, pero Antonio Romero eso le da igual. Antonio Romero cree que lo que haga el fin de semana no cuenta.
Espera, acabamos el ranking. Acaba el ranking. Quinto Ancelotti, 31 títulos.
Ancelotti con un Scudetto, una Premier, ganó Alemania, dos veces en España y una Francia. Es decir, que tiene la de las grandes.
O sea, en todas las ligas
importantes,
¿no, Álvaro?
¿Quién es el cuarto?
Lobanovsky, 33. Lochescu, 35. Guardiola, 41, y el que más, Ferguson, con 49.
Decías, Axel, las ligas que ha ganado Ancelotti.
Ha ganado 6 y lleva entrenando mucho más que Guardiola, que ha ganado 12 ligas.
En los cuatro países importantes.
Sí, habrá que el dato de las ligas no es una pasada.
Pero habrá que darle algún mérito.
Pero acaba Axel, acaba Axel y Batala, sí.
¿Habrá que darle algún valor a conseguir que el equipo se conecte y compita?
Claro que sí, es que para siempre, mí es uno de los mejores.
Todos
para mí,
los partidos, contra todos.
Para mí es
focos,
uno de los mejores
no
entrenadores
focos.
De la historia, pero que sea el mejor de la historia y empezar con los baberos como hemos empezado, para mí es discutible. Simplemente eso. Y por cierto, los títulos.
Pero vamos a ver.
Una estadística de títulos. Que a mí no me cae mal, yo no lo conozco personalmente. Sí, a mí como entrenador me parece un pedazo de entrenador. Y como jugador me encantaba. Ahora, no llevo
yo estoy un poquito con Axel, Romero.
No, solo. Y en esto de los títulos, que está muy bien, por ejemplo, por cierto, si alguien hoy se ha perdido el partido del City, la encuesta hoy, que está muy bien, hay que decir que el City hoy ha palmado la Premier. Lo digo porque lo mismo, alguien se ha enganchado. Alguien se ha enganchado y dice, estamos haciendo el larguero especial Guardiola, pero el City hoy ha palmado la Premier. La gana. Y luego,
pues nada.
Empezamos diciendo que ha ganado dos títulos esta temporada. Que está muy bien, ha ganado dos títulos. Sí. El otro día, el último.
Más que otros clubs, por ejemplo.
La Copa, la FA Cup y la Carabao Cup.
Pero es que en Inglaterra, Marcos, es como cuando se jugaba en
España
la Copa de la Liga.
No, es muy fácil en Inglaterra. Es muy fácil.
Cuando se juega la Copa de la Liga, es que no es lo mismo ganar. No es lo mismo ganar la FA Cup que ganar el otro día, que la otra que le dais, que haber ganado la Premier. Pero por si alguien se ha enganchado tarde hoy al larguero, que el City hoy ha palmado la Premier. La ha perdido.
Ha ganado las dos. Como ganar la Copa del Rey en España. Si no, pregúntaselo al Madrid.
Esa es la del otro día, sí, pero
no,
que le sumáis
que
dos.
Le elimina el Albacete.
Os digo una cosa, está... Talavera y cambiamos de asunto, que si no... Cambiamos de asunto, que si no hacemos el larguero especial Guardiola de verdad.
Sin irnos del entorno del Real Madrid, un entrenador que también ha ganado Champions. Sí, bueno, ahora no me refería a ti de entorno, pero habla en general, pero Antonio... Te lo digo a ti directamente. Uno que ha ganado Champions y no hace demasiado tiempo, que es Zinedine Zidane, ha declarado más de una vez que para él, primero, es más difícil ganar una liga y para él era más importante ganar la liga que ganar la Champions.
Bueno, un abrazo.
Eso lo ha dicho Zidane. Esto de los rankings, perdona Manu y termino, muy bien. Yo creo que a veces ganar 8 títulos con un equipo que no tiene ese potencial es igual de importante que ganar 20, 30 o 40.
Pues métele ahí a Simeone entre los tres. ¿Dónde lo quieres meter?
Tú no vas a meter ni a Xavi Hernández, ni a Luis Enrique, ni a Guardiola, ni a Simeone. Porque son, tus fijaciones.
No, yo a Xavi Hernández no lo voy a meter como de los mejores entrenadores de la historia.
Xavi no lo va a meter nadie.
No lo voy a meter.
A día de hoy, a Luis Enrique y a Guardiola
sí que le meto entre los mejores. Ahora debato si Guardiola es el mejor entrenador de la historia.
Os digo una cosa. Viendo el Sanedrín, que es un poco un reflejo de muchas cosas, está Guardiola para venir a ser seleccionador español.
Sería genial.
Por cierto,
por devolvérsela a Gallego, fichar un entrenador español es un plus, Gallego.
Totalmente, hombre.
Pero a veces, si ganas con un entrenador extranjero, es más plus. Eso es más plus. Quería decir sobre Guardiola y su salida, que vamos a ver cómo influye la salida de Pep Guardiola en Rodrigo Hernández, que hoy es jugado de titular otra vez, porque... a ver qué pasa con Pablo Barquero, su representante, y la idea que tiene Rodri, la llegada de un nuevo entrenador, lo que puede suponer para el futuro de Rodri esta salida de Pep Guardiola.
A ver qué pasa con Pablo Barquero, ¿lo pueden traspasar también a Pablo Barquero?
No, porque Pablo Barquero es el representante de Rodri.
Es el que tiene una difícil, tiene una tarea ahora importante, digamos, a ver qué pasa con su futuro.
Es el que tiene la papeleta grande de conseguir que Rodri salga con facilidad del sitio.
Las 12 y 3. Enseguida viene uno de los jugadores que yo creo que va a estar en la lista del lunes. Yo creo. Ahora os pregunto y le saludamos en directo. Pero, Talavera, hablando de nombres propios, ¿Qué pasa con Julián Álvarez? Que hay demasiado, no, a mí no dejan de preguntarme todo el día, oye, pero se queda al final, pero renueva, pero se va al Barça, pero se va a quedar, estos son vendehumos, son milongas. ¿Qué pasa con Julián Álvarez que no, el run ese no descansa?
Yo creo que es un melón que se tiene que remangar, y yo desde luego no esperaría al Mundial para el Atlético de Madrid. Yo creo que después de la salida de Antoine Griezmann, es un jugador, para mí, que no lo puede dejar escapar el Atlético de Madrid. Tiene la sartén por el mango, o la debe tener, porque tiene cerca de 500 millones de euros de cláusula de rescisión. Y bueno, pues todos yo creo que hemos oído o hemos escuchado de todo. Para empezar, su relación con Simeone es buena, o muy buena.
Sí, la del jugador, la de Julián.
La de Julián.
Sí, sí.
Otra cosa es lo que vaya diciendo el representante a cualquiera que le quiera escuchar para intentar forzar su salida. Pero la relación del futbolista con el jugador, con el entrenador, perdón, es muy buena. De hecho, fue una de las razones por las que vino, y con él ha pulverizado sus registros en clubes, anotando goles y firmando sus mejores números. Pero pasa una cosa, su representante quiere pegar un último movimiento y lo quiere sacar a toda costa del Atlético de Madrid.
Como suele decir, quiere pegar un último sartenazo, ¿no?
Sartenazo, sí.
Se suele llamar así, un sartenazo.
Un
¿no?
último, un sablazo, sartenazo, sí. Pero todo termina en azo.
Eso es.
Y lo quiere, y al principio se coqueteó con el Barça evidentemente no tiene un clavel para esa operación, y ahora todos los caminos
pero si dicen que lo quieren, ¿no? En Barcelona reconocen que lo quieren, pero... Sí,
bueno, pues sí.
Pero no, te representa a alguien que defiende tus intereses, ¿no? Quiero decir que si tú no estás de acuerdo con lo que tu representante hace por ti, pues con dejar al representante,
bueno,
está hecho,
eso,
¿no?
Eso ya es una cosa de Julián. Pero desde luego, lo que...
París llama a la puerta, ¿no?
Sí, pero lo que cada vez está tomando una sensación, un tucillo, llámalo como quieras, es que hay gente dentro del Atlético de Madrid que no ve con malos ojos la venta de Julián, algo que a mí me parece desde luego peligroso, porque lo que hace para mí es descapitalizar al club, sobre todo después de la salida de Griezmann. Y evidentemente estoy hablando de la dirección deportiva con Mateo Alemany a la cabeza. ¿Y por qué te digo esto, Manu? Porque,
o sea, que no es que lo quiera vender, pero que si lo vende tampoco...
Porque en el Atlético de Madrid ya saben que la llegada de Apolo no va a suponer un incremento, va a suponer exactamente un incremento cero de lo que va a ser inversión en el campo. Además, hoy ha habido una sesión de trabajo de la Liga en la que se han dado las líneas maestras del tema económico de los clubes, del fair play financiero, de las limitaciones que tienen. El 25%, si hubiera una ampliación de capital de Apolo, solo el 25% puede ir a fichajes y tiene que estar dividido en dos o tres temporadas. Por lo tanto, puede venir con 200 millones, solo podría gastarse el 25%.
Y repartido en dos o tres.
Y dividido en bueno, puede, hay una excepción de dos temporadas, pero lo suyo sería en tres temporadas para hacerlo sostenible.
O sea,
ya se sabe que la inversión este verano con Apolo al frente va a ser similar por el estilo de las últimas temporadas, no va a haber un incremento, y entonces la dirección deportiva entienden que si quieren reforzar el equipo tienen que conseguirlo de otra forma.
¿Mateo Alemany estaría dispuesto a vender a Julián Álvarez?
Yo creo, por lo menos, lo que era imposible hace un tiempo, ahora lo ven posible. Para mí, un error, con la salida de Griezmann, perder a un jugador como Julián Álvarez. Pero ya da la sensación de que, viendo que la inversión de Apolo va a ser cero,
pues
hay algunos que piensan que igual hay que conseguirlo de otra forma.
Estará el Cholo contento, ¿no?
Bueno, pues me imagino que el Cholo, como cualquier otro entrenador, si ha perdido a un jugador que se va a Estados Unidos, si puede perder a otro que es capital o el sostén del proyecto, pues me imagino que ningún entrenador estará contento con esa situación. Pero ya te digo que lo que era imposible hace un tiempo, ahora ya la dirección deportiva ve que si con ese dinero se puede reforzar otras demarcaciones.
¿Ves? Eso Guardiola no lo ha pasado nunca. Cuando quiere gastarse la pasta, se la han dado y ya está.
Yo también digo, Talavera, también digo lo de Antonio en este caso. O sea, si el jugador no se quiere ir, ya le puede decir el representante Misa.
Pero es que se quiere ir.
Bueno, pero es que no.
Te viene, no, es que el Cholo es muy malo. Es que el Cholo no sé qué. Coge Julián y le dice, tú aquí a renovar con el Atlético, y se acabó el debate.
El jugador está feliz en Madrid, su familia está feliz en Madrid.
Pues que le diga al representante.
Yo sinceramente que ya lo pasó mal Y yo, sinceramente, que ya lo paso mal en Inglaterra con el tema del idioma, yo no creo que él... Quiero decir, el Paris Saint-Germain, cuando llega hace dos temporadas al Atlético de Madrid, le hace una oferta tremendamente superior a la del Atlético de Madrid y termina yendo al conjunto rojiblanco con el morro torcido de su representante. Porque la operación...
Entonces, ¿dónde
París
está el caso, Talavera? Que yo me
era
pierdo.
Mucho más importante. Para mí el caso, si te parece poco, que el jugador franquicia, desde la dirección deportiva del club, no se va con malos ojos venderlo, pues
no,
sí, si te
pero Julián tiene, Julián tiene contrato en vigor, ¿no?
Sí, sí,
sí, está pero vamos.
Está contento en Madrid, ¿no?
Sí.
Se lleva muy bien con el Cholo, ¿no?
Tiene una buena relación con el Cholo, sí.
Pues si no se quiere ir, se acabó. No hay caso. Si Julián Álvarez no se quiere ir, no hay caso.
Tú no sabes la relación que tienen los futbolistas. Tú llevas haciendo muchos años al Real Madrid y la selección española, pero hay representantes que tienen una ascendencia capital sobre
los jugadores. Yo no conozco a ningún futbolista crack del que su representante haya decidido sacarle de su equipo si el jugador no ha querido. Ningún futbolista crack. Otra cosa es otros casos con cuestiones de representantes y jugadores de élite, pero no super élite. No conozco ni he conocido, como me haces una alusión directa, te contesto. Yo no conozco ni he conocido a ningún futbolista crack en el Real Madrid ni en ningún club de élite que le haya dicho a su representante: te tienes que ir, y se haya ido. Esto funciona al revés. El futbolista no ha estado cómodo y le ha dicho al representante: búscame una salida que me quiero ir. Los crack,
O no me la busques, que me quiero quedar. Sí, sí,
correcto.
Lo que le faltaba a Bruno al PSG. Digo, ojalá no ocurra y siga Julián Álvarez en el Atlético y en nuestra liga. Pero lo que le faltaba al PSG, fichar a Julián Álvarez, si es que eso al final sale.
Sí, vamos a ver. Yo creo que es un equipazo ya el Paris Saint-Germain, que tiene ese sistema con Dembélé jugando
sí,
como...
Sí, sin un 9, ¿no? Sí.
Eso es, jugando como falso 9, pero que lo puede reproducir perfectamente con Julián Álvarez. Y luego yo quiero ver qué pasa con Dembélé también este verano. No creo que salga,
¿ah, sí?
Pero... Nah, no es ninguna información, pero que es un jugador bastante volátil y que, bueno, que ha habido algún episodio en algún momento. Para mí ha sido absolutamente clave para Luis Enrique. Yo apuesto, si tuviera que apostar, evidentemente diría que se va a quedar. Pero no sé, me huelo que va a haber algún cambio importante en la delantera del Paris Saint-Germain y evidentemente no creo que pase por Kvaratskhelia, que se está saliendo esta temporada.
Y en Barcelona, Marcos, tanto hablar de Julián Álvarez, además sin cortarse un pelo y aireando claramente su interés y cómo nos gusta y cómo no sé qué, para que al final no haya nada que hacer.
Bueno, yo creo que
¿O crees que hay alguna o que lo van a intentar?
El Barça lo va a intentar pelear. Evidentemente, para mí la gran novedad y la gran noticia es que el Atlético de Madrid asume que Julián Álvarez puede estar en el mercado, algo que no asumía hace dos meses. O sea, cuando aquellas palabras de Julián a Fullana, que tanto ruido hicieron porque no contestó lo que...
Pues fue, puede que sí, puede que no.
Efectivamente, y para mí es la gran novedad que el Atlético de Madrid se esté planteando que
la dirección
jugador...
deportiva, Marcos.
Bueno, es que Mateo Alemán públicamente dijo que ni de broma el Atlético de Madrid se planteaba la venta de Julián Álvarez, que era un jugador estratégico, que el futuro del Atlético de Madrid pasaba por Julián Álvarez. Eso lo ha dicho Mateo Alemán hasta la saciedad. Te quiero decir que el discurso está cambiando porque yo creo que el Atlético de Madrid es consciente del interés que tiene Julián Álvarez por salir. Esto
dice
es
Talavera que no tiene claveles el Barça para fichar a Julián. Santiago Valle, ¿tiene claveles el Barça? Hola.
Muy buenas. Sí, sí, tiene claveles. Por supuesto que tiene claveles. Si no pasa nada raro, tanto desde la Liga como el Barça apuntan que a partir de julio estará en la norma del 1-1. Y tiene capacidad para hacer un desembolso de 100 y pico millones. Lo que dicen desde el Barça es que no van a entrar en subastas con el Paris Saint-Germain, que el jugador ya se ha mojado, porque cuando Fullana le preguntó en su día si va a estar en el Atlético, dijo, pues puede ser que sí, puede ser que no, y que eso es un gesto. Nos dicen, ¿qué diríamos nosotros de Lamine Yamal si diera esa respuesta?
Pues se cae la Sagrada Familia, se viene abajo.
Correcto.
Se dice la misma, y luego, dice, puede que sí, puede que no. Terremoto de 8,9.
Y Florentino sale corriendo
exacto.
A
y luego creen que Julián se va a tener que, si quiere ir al Barça, se va a tener que mojar internamente y renunciar a dinero que le va a dar más el PSG, pero no lo dan por descartado y va a tener claveles, sí.
Pues nada. Va a tener clave.
Sí, pues el representante va a estar muy contento. Y si pierde el dinero del Paris Saint-Germain, lo va a hacer dos veces.
Álvaro Benito, 12 y 13. ¿Qué dicen los oyentes del Larguero? ¿Es Pep Guardiola el mejor entrenador de la historia hasta hoy?
Dicen que sí, la mayoría, que no un 32%, que sí un 68%.
Joder, casi un 70% los oyentes del Larguero.
Mayoría absoluta.
Sí, sí. Bueno, tenéis clara la lista para el lunes de... ¿Quién creéis que podría entrar en lugar de Fermín? ¿Tenéis un nombre que os venga a la cabeza? Bruno, así. Sí. Me quedan 40 segundos para la pausa.
Se habla de Moleiro, ¿no?
¿Algún nombre más?
Sí. Se habla de Moleiro. Yo lo dije, no recuerdo dónde lo dije ayer. A lo mejor hacerle un hueco a Eric García, meter uno más atrás para la polivalencia de Marco Llorente en el lateral y en el centro del campo. Mm.
¿Algún nombre más en lugar de Fermín? ¿Algún nombre más? ¿Se os viene a la cabeza?
No, yo creo que la opción, si entra Baena más Moleiro, dudo que vaya a haber mucho cambio en los que todos tenemos en la cabeza arriba.
Fornals, igual, que es uno de los que está ahí.
Es otro nombre, es
posible,
está por ahí.
Es posible. Mm. Vamos a ver qué pasa con Aleix, que ha hecho, se habla muy poco de él, porque pero ha hecho un temporadón en el Leverkusen. Y bueno,
en la Eurocopa se quedó fuera, ¿no? Bruno, en la Eurocopa se quedó fuera en el penúltimo escalón. Estuvo y se quedó fuera.
No han acabado la temporada de la mejor manera ni Rodri ni Zubimendi. Ya. A mí eso, bueno, no sé.
Pausa y a ver si a la vuelta al que saludo creéis que lo va a llevar Luis de la Fuente o no. Venga, nos está escuchando ya.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.